Para prevenir al mundo de la desinformación digital,
unir las redes de la información
y extender nuestro conocimiento en la web,
conéctate a Obsolescencia Programada. Todo lo que siempre quisiste saber de tecnología y más. Comenzamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Obsolescencia Programada. El día de hoy estaremos hablando de hologramas, pero antes que nada, de mi lado derecho está Jesús Asencio.
¿Cómo Hola, te un gusto. El día de hoy? Muy bien, muy feliz de estar otra vez con ustedes.
Bonito el clima, ¿eh? Bonito el clima.
De mi lado izquierdo, al que le respondió
Jonathan Andrade, pues, el mismísimo aquí de vuelta. No. Con otro nuevo programa.
El empoderado. No, bueno. El tema de hoy son los hologramas, pero ¿qué son los hologramas, no?
No lo sé.
Es una visión gráfica, un holograma es una visión gráfica que tiene una técnica avanzada en la fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales basadas en un empleo de luz. Para esto se utiliza el rayo láser que graba microscópicamente, una película fluorescente. Fotosensible, perdón.
Pues ya hablando de estos temas con esa definición, está difícil saber. Pero... usted de seguro lo habrá visto en cualquier película de ciencia ficción. Star Wars, Blade Runner, todas las películas que a usted le encanten de ciencia ficción, ha de haber algo ahí de hologramas.
Sí. Imagínate un holograma con inteligencia artificial.
Esperen, hay que aclarar que no hablamos de holograma de coche para que circule.
¿Ah, no? Tampoco el de su credencial.
Tampoco.
Yo sí pensaba que era el holograma de la credencial.
Bueno, se ve holograma, se ve como tridimensional, es una figura tridimensional. Ahí sí va tu definición.
El español, el español sí, holograma, pues.
No, es que con la definición que diste de la película sí nos
sí, es que es una película
es una imagen grabada microscópicamente.
Pues te da una visión gráfica, o sea, cuando lo mueves te está dando una visión gráfica también.
Pero igual, también
cuando
tenemos
la proyección de luz
por
con el láser también. Sí, por eso son esas dos que
sí, que están esas dos ramas.
Ajá, puede ser la capa que es grabada microscópica. Ay, perdón, se ve esa palabra, pero es eso, microscópica.
Es que está haciendo frío, ya estamos casi
y la otra, ¿no? La que es con la proyección de la luz, que se usa en rayo láser y todo eso. Bueno, yo una vez vi un video muy interesante en Facebook cuando ponían como pedacitos de cristal, como tipo triángulo, piramidal, en un celular y se proyectaba así como una mariposa. No sé si lo digan a ver.
Sí, que es como un trapecio, pirámide. Sí, que se ve como si la figura estuviera en medio.
Sí.
Se ve muy padre.
A mí sí me hizo muy sorprendente que puedas hacerlo como en tu casa, ¿no? Hacer ese proyección de luz.
El que yo vi fue como un reloj que desplegaba en tu mano un celular. No sé si lo llegaron a ver. De hecho, es parecía touch. No sé ni cómo llamarlo realmente. Pero lo tenías todo en tu brazo. No sé qué pasó al final con ese aparato, pero a lo que leí querían implementarlo ya, o sea, querían ya venderlo, ¿no?
No sé si lo hayan visto también, pero hay uno que, por ejemplo, en tu computadora, pues tienes el teclado normal, ¿no? El convencional, ya sea el que viene integrado en tu laptop o el de aparte de si es una CPU. Pero, por ejemplo, hay uno que es una luz que proyectas en tu pantalla, no en tu pantalla, en tu escritorio, y se proyecta un teclado. Y tú haces como si tocaras un teclado normal y a partir de eso tú empiezas a escribir en tu pantalla. Eso está muy padre y eso pues se podría catalogar como un holograma. Es algo que estás, una imagen que proyectas en tu escritorio.
Bueno, recordarles que el holograma cumple 72 años desde que el físico inventor húngaro Dennis Gabor la presentó en público en 1947. Gabor buscaba mejorar la resolución definitiva.
Decir que no lo buscaba eso.
Bueno, la definición de un microscopio electrónico. O sea, quería definir como que el microscópico electrónico fuera como más preciso. Entonces, es una serendipia.
Ajá, por un error.
Un error.
Exacto, él no buscaba hacer el holograma. Ajá. Y miren, se logró hacer el holograma. Que él llamó así, como lo dice textualmente en la Open Mind de BBVA. Que del griego holos, que significa completo, que Gabor llamó así a su nuevo invento porque iba más allá de la fotografía convencional, uh-huh. que solo recoge una de las perspectivas de un objeto. Una holografía registra también su información tridimensional. O sea, es algo que ya puedes ver, como uh-huh. en el cine, ¿no? Que te pones tus lentes 3D y ya ves las imágenes que más sientes que te lanzan la granada y sientes sí. que te va a caer a ti. Pero esas son las imágenes 3D. Que siento que se definen con esto que menciona la página.
De hecho, para los curiosos, en 1948 se realizó el primer holograma.
En 1948. Exacto. Y estamos en 2019.
Ya tiene sus años. Bueno, pero, o sea, yo siento que la siguiente aplicación que puede tener el holograma es que sea un holograma con inteligencia artificial. ¿Existirá?
Eso me gusta. Estaría de la película, es de mis favoritas, la de Blade Runner, la nueva, creo que es 2049. Es una película muy padre en la que te muestra hologramas y todo eso como si ellos estuvieran interactuando en la ciudad. Y es algo muy, muy fregón porque también, por ejemplo, el principal que es este, el actor se fue, Ryan Gosling, uh-huh. tiene una novia que es proyectada por un holograma y que era como si tuviera su novia artificial, que al final después sí la hace... Ya, que la puede tocar, interactuar más con ella, pero es un holograma con inteligencia artificial que interactúa con él. Mm-hmm. Esa película se la recomiendo 100% de mis favoritos.
Imagínate tener como a tu maestro que dándote mm-hmm. clases con un holograma. O sea, y que le puedas preguntar y que te conteste porque tiene la inteligencia artificial para contestar. O sea, se me haría como algo muy, muy chido, ¿no? De, bueno, yo una vez vi que se iba a ver hologramas para Michael Jackson y para... Juan Gabriel.
Sí, imagínate los conciertos así, o sea, ya no estarías viendo al artista que le dé flojera o que sea conmemorativo, pues ya estarías viendo un holograma.
Yo que ande bailando ahí en el Argüende. Bueno, muchas veces sí, uno va a verlo, pues, también uno va a verlo, pero...
Pues sí, vas más por el lado. Pero, pues, imagínate, ya serían conciertos que ya no estaría, por ejemplo, yo lo imagino así en el futuro, que ya no estaría el artista, sino que estaría un holograma perfecto del artista.
Como cuando fallece.
Incluso los artistas descansarían más, por ejemplo, grabarían un concierto o tres diferentes para que hubiera un poquito de más variedad. Y ya, ¿sabes qué? Cómprame la entrada tal día y todos ahí, menos
ellos. Se puede presentar en varios lugares a la vez.
Exacto.
También, hay que ver en eso, en los negocios. Bueno, pero yo lo veía más como si me dicen, vamos a un concierto de Michael Jackson o de, no sé, de Queen. Yo iría a un concierto de Queen. Entonces, sí, si me dicen, vamos a un concierto de Queen, se va a presentar holográficamente, va a ser su misma voz, lo vas a ver como a su mismo tamaño y todo, y va a ser el mismo concierto que hubiera dado si hubiera estado vivo. Uh-huh. Sin problemas voy.
Yo creo que como lo mencionabas con la inteligencia artificial, sí se podrá lograr hasta que interactúe contigo con, ¿no?, todos los fans.
¿Quieres tomarte una foto?
Sí, hace todo así. Una foto, te lanza cosas.
Ya me emocioné.
De hecho, hablábamos de esa aplicación, pero con realidad virtual. ¿Mm? Ver un concepto desde los lentes. Pues podría uh-huh. ser. De hecho, es interesante cómo puede tener las mismas aplicaciones.
Uh-huh. Puede tener las mismas aplicaciones de diferentes puntos de vista.
Uh-huh. Por ejemplo, también hay otro muy padre. Por ejemplo, si fuera en la medicina, no sé, que tengas a tu paciente en un holograma que ya sea demasiado realista, que puedas empezar a explorarlo ya gafas de realidad virtual, sino que directamente, o sea, yo lo veo así en el futuro,
sí.
ya no necesites unas gafas ni unos controles, sino que directamente con tus manos, como Tony Stark, interactúa con sus armaduras y las empieza a modificar y todo, eso estaría también muy padre.
Sí,
eso
está muy chido. Bueno, otra aplicación de los hologramas son en 3D, o sea, no sé si vieron una vez que estaba como un tiburón y sentías como que te comía, porque sentías que venía, pero un holograma que estaba en 3D y que estaba como muy, 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 se veía muy raro.
Hay un aeropuerto, ¿no? Creo que es Dubái o Japón, no me recuerdo, que también proyectan hologramas de animales y cosas así, y que son, que ves a la ballena brincar en el suelo y se ve muy fregón. Lo he visto en videos, no recuerdo bien en qué aeropuerto fue, pero recuerdo que fue, o una plaza comercial. Uno de esos dos, pero eran hologramas que la gente veía y eran ballenas brincando.
Creo que es en Tokio, porque se le entra una información que dice: la técnica de los hologramas táctiles aéreos funciona gracias a Tokio, o sea, una universidad de Tokio, que además de permitir observar un objeto en tres dimensiones que flota en el aire, genera la ilusión de estarlo tocando. O sea, también te crea como esa ilusión, ¿no? Entonces, esto es de Japón.
¿No vieron la película de Spider-Man, la nueva, la de Home? Sí. Pues también.
De hecho, los drones, o sea, ¿cómo aplicas dos tecnologías que están surgiendo mucho, que son los drones, que son los hologramas. Y está muy interesante esa película porque en un punto no sabes que es real y que no.
Sí, y que se sincronicen todos los drones para estar
Gracias por contármela en el lugar.
Perdón. Pero mira, no es spoiler, pero están justo en el momento en el que proyectan la imagen y todos están sincronizados. Y eso se me hace... que podría pasar en el futuro si no es que ya lo están desarrollando.
Y de hecho, yo mientras veía toda esa película, yo nada más pensaba así como, si yo estuviera ahí ya me volvería loca.
Sí, es que te muestra, imagínate.
Con todo lo que puedes realizar, ¿no? Con ese tipo de...
imagínate, como dices, la realidad, ya no sabes qué va a ser cierto y qué no. Imagínate que tu casa, pues no sea la que quieres y ya por medio de hologramas creas la casa que tú quieres.
Exacto.
Ahora estoy viendo una pregunta de una persona en Twitter que dice, ¿podemos mandar a trabajar a nuestros hologramas si tuviéramos?
Oh, sería interesante.
Entonces, la gente le está poniendo sus puntos de vista, pero se hace muy interesante, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió eso?
Las relaciones.
Incluso podrías tener varios trabajos, ¿no? Y mandar diferentes hologramas.
Podría trabajar, bueno, no sé, depende del área que tenga, ¿no? Pero está muy interesante.
Que pueda interactuar con el entorno físico, quién sabe si se pueda. Sería raro porque esto es como más óptico, ¿no? Pero, no sé, el futuro nos sorprende. No esperábamos lo que... la gente no esperaba lo que tenemos ahorita. Y puede llegar a pasar que mandes a tu doble. O ya, ¿cómo serán las relaciones? Imagínate que tu holograma interactúe con el holograma de tu novia porque ya los dos están dormidos. O sea...
ay, oh, qué feo, cállate. Bueno, pero... bueno, estoy leyendo también otra vez que dice, las videoconferencias por teléfono van a quedar obsoletas porque ahora van a ser holográficas.
Ah, oh, tú lo decías, muy Lorna, ¿no? Que en Arturito, cuando proyectaba o los senadores
sí,
y todo eso.
Sí, estaba muy, muy padre.
Sí, Star Wars es otra película porque, como lo mencionábamos, se muestra mucho en las películas.
A mí
sí
me gustaría.
Se muestran los hologramas de cómo interactúan entre los personajes.
Imagínate, bueno, yo me enojo mucho. Bueno, no te creas, me enojo demasiado, pero... me gustaría alguna vez que esté así como bien enojado y o muy feliz también, no hay que ser malos todo el tiempo.
Claro, claro.
O y bien enojado y gritarle y estar así como bien enojado cuando estás marcando.
Que tengas con quién pelearte.
Ajá, y que así que te vean como que estás bien enojado o cuando estás muy feliz de quererlo abrazar y decir, ah, te quiero mucho y así, y como demostrarle también ese cariño y también ese, pero que ya hablo gráficamente siento que lo sentiría más.
Pero ¿cómo se ve interactuar contigo mismo todo el día? ¿Se soportaría?
¿Sabe? La verdad yo no. Yo llegaría a un punto donde lo apagaría. Sí, yo también.
Bye. Pero estaría chido, estás en el baño y, oye, no hay papel, tráeme papel.
O sea, si no lo soportaría si tuviera como inteligencia artificial y no pensar igual que yo.
Al contrario, o
si pensara igual que yo. Ajá, exacto. Si pensara igual que yo, también...
sería
no
peor,
sé,
¿no? Porque pues, dirías, es que piensa lo que yo quiero decir.
Es que una vez vi una imagen que decía, bueno, la película de Queen, decía, tuve tantas personas que hacían lo que yo quería... que no estuve feliz porque hacían lo que yo quería, o sea, decía esto y lo hacía.
El conflicto.
Ajá, tenía como, y entonces dice, prefiero gente que no haga lo que yo quiero, porque me hacen pensar y me hacen sentir.
Sí, te comprendo.
Siento que yo no quisiera alguien igual.
Bueno, vamos a pasar a un corte, pero no se despegue que continuaremos con este tema y con más datos y más películas.
Sí, porque es un tema muy variado y un tema que podemos sacarle mucho, podemos sacarle. Entonces, en un momento regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
Bueno, estamos de regreso en Nexus Geek, en la obsolescencia programada, con el tema de holografía.
Continuaremos,
¿no?
Con ellos, con los hologramas.
A ver, entonces...
pues nos habíamos quedado en muchos temas, pero pues uno era de cómo iban a interactuar con nosotros, ¿no? O sea, las relaciones, ahorita lo decíamos... ¿tienes con quién pelear? ¿Tienes también?
O sea, a mí me gustaría, ¿no?
Sí,
por ejemplo, si eres
¿no?
inventor, también tienes con quién decir, oye, tengo esta idea. Y que si tiene inteligencia artificial, no, tampoco mande tus ideas a otras personas, pero que si te diga, no, sí está chido, puedes implementar esto, puedes hacer esto.
A mí me gustaría porque yo me enojo con mis roomies y para no salir mal con ellos, pues mira, Le grito al holograma. ¿Cómo se me pasa? Desahogo y ya después lo veo y digo, ay, ¿cómo estás, amiguito? Saludos. Ah. Lave los trastes. Ah. No, pero sí, sí puede tener muchas aplicaciones.
Sí, sí.
Yo por ejemplo, en los museos, ¿no? Sí. Sería también otra aplicación.
Sí, he visto, fíjate que aquí en México sí he visto en los sí. museos. Sí,
o lo pero muy interesante.
Muy, que te cuentan, o sea, te. Bueno, yo una
te
vez
cuentan
estaba
su
así,
historia, ¿no?
Cotorreando. Fui al Monumento de la Revolución en el DF, que lo acaban de remodelar. Les recomiendo que vayan porque abrieron nuevas secciones. Y había una área de Pancho Villa, si mal no recuerdo. Era un mexicano, no me acuerdo quién era. Era un presidente, fue un presidente. Y entonces él te contaba su historia.
¿Pero era un holograma o era un audio?
Fue un holograma que bajaba del techo. O sea, estaba muy primitivo. No, o sea, estaba muy primitivo. Pero era un holograma.
Es como
era
una proyección.
Era como una proyección en 3D.
Holograma, ¿no?
Ajá, era una proyección de holograma en 3D. O sea, no era un tal un holograma tan chido como lo vemos en las
pero
películas. Pero era el principio de un holograma, porque yo siento que tenía un holograma, era ser muy caro, ¿no? Entonces era un principio de un holograma que te contaba la historia. Y veías al mono, y se movía y todo. Y yo dije, pues está chido, ¿no? O sea, en vez de tener una pantalla. Te ahorras más porque simplemente se quita el holograma y sigues viendo la parte del museo y bueno, la exposición.
Y sientes que te cuenta la historia.
Ah, y te cuentan su historia de por qué inició la revolución.
Y se vuelve hasta más interesante, ¿no?
Ajá, y a mí se me hizo pues, chido, ¿no? De que esté pasando ya eso. A ver, pues es muy primitivo, pero pues es el principio, ¿no?
O imagínate, por ejemplo, esculturas que ya no necesites ir al Vaticano o al Louvre de París. Y que ya tengas, por ejemplo, un museo en el que te representen a la Mona Lisa, a Venus.
No, yo lo veo así como la aplicación que mencionas eso. Que aquí con nuestros amigos humanistas que tú dices, ah, me meto a internet, descargo el holograma de una pieza histórica, una campana.
Sí. O sea, de la y campana la expones, de, ¿no?
Estaría y, la, y la presentamos en el salón, o sea, la proyectamos en el salón y la estás viendo como si fuera la original.
De hecho,
entonces imagínate... Que, ¿cómo podemos revolucionar la educación así, no? Poder ver el artefacto tal cual.
De hecho, este semestre estoy llevando a dibujo asistido por computadora, que es realmente crear piezas en 3D o en 2D.
Ay, eso me gusta, yo lo he llevado.
Está súper interesante porque aplicando todo esto de lo que hemos hablado de los hologramas, imagínate poder empezar a construir tu pieza. Todo por hologramas.
Holográficamente.
Sí, como lo habías dicho.
¿De Tony Stark?
De Iron Man. Estaría muy interesante. Y al final, ¿sabes qué? Aquí está mi pieza terminada, ¿no? Esto es lo que diseñé.
Sí, ya no la necesitas imprimir ya. Y que puedas interactuar con ella. O también, por ejemplo, hay que ver cómo entra ahí la propiedad intelectual. O sea, cómo se va a proteger los hologramas. Si se van a proteger, no se van a proteger.
Sería muy bien, ¿eh? La propiedad intelectual en México está creciendo y porque, es un campo muy grande.
Exacto, como lo decíamos, por ejemplo, tú imagínate que puedas proyectar la Mona Lisa en tu salón. Pues ahora sí hay que ver si es sin fines de lucro o con fines de lucro y cómo lo ve el gobierno que lo hagas. También es otro punto de vista.
Bueno, otra preguntita que encontré aquí en Twitter dice, ¿cambiaremos el mundo real por un mundo holográfico?
Siento que va a venir como a sumar, o sea, que ya no va a ser como...
A restar.
Por ejemplo, vas en tu coche autónomo, eso lo estaba viendo en una foto, vas en tu coche autónomo y tienes un holograma con el cual interactúas, que ya no es como decirle a la máquina, oye, pues le digito a dónde quiero ir, sino que ya le dices, oye, sale una persona, el chofer, dice, quiero ir de aquí a, no sé, a Vallarta. Y que ya solito, ya no sientas que estás hablando con una máquina, sino que sientas que estás hablando con una persona. O sea, va a ser como un mundo, siento que va a ser más frío, ya no vas a estar hablando con la calidad de las personas. Hay que ver si la inteligencia artificial pues desarrolla esa sensibilidad de emociones.
Sí, otra cosa que también estaría interesante ver es ver una película, pero todo con hologramas, ¿no? Estaría muy...
Que estés en medio, ¿no? De la escena.
Sí, no, estaría...
Oye, como es ya el 4K, pero ya va a ser 5K, eso yo creo que
me
sigo
estar... Pero estaría muy padre, o sea...
Interactúas, ¿no? Estarías interactuando con ellos.
Y ves la escena así total, como si estuvieras en la película.
¿Te gustaría saludar a Jennifer? No, yo... Pues es que tiene tantas aplicaciones. Yo, bueno, una vez estaba viendo también una computadora que proyectaba el teclado y pues escribías ahí. El holográficamente, después cuando la apagaba, el teclado se metía. Entonces se me hacía muy, muy interesante cómo
hay
podíamos...
Hay un coche también, que es el Lincoln Hypersport, que por ejemplo, tú te subes al coche y donde esperarías que esté el radio, pues no está el radio, es como si lo hubieran quitado y pusieran una... como una caja sin profundidad, y ahí adentro vieras una proyección que es un holograma, con el cual ya no tienes un radio, es como si tuvieras una pantalla touch, pero es un holograma. O sea, ese hueco se vuelve un holograma y tú haces como si estuvieras presionando pero en realidad no presionas nada, pero interactúas con el coche, o sea, en multimedia, cambias de canción, con el mapa, eso está muy padre. Los coches ya se implementa, BMW, Lexus, lo empiezan a implementar ya en sus coches autónomos.
Bueno, otra aplicación que quisiera agregar, pues los hologramas también pueden servir para hacer medidas de alta precisión. Y algo curioso, que el patrón que hace de la luz al atravesar una placa que le ponen es único, como una huella dactilar, y te puede ayudar a hacer medidas así súper, súper exactas. Entonces a mí, bueno, yo he visto aquí muchos doctores e investigadores trabajan con la óptica, uh-huh. Y yo siento que es una aplicación de ellos que se me da muy interesante, ¿no? Cómo puede ayudar también a hacer mediciones exactas para cosas como muy milimétricas que tienen que ser de mucha precisión, como la biomedicina.
Largas distancias, imagínate.
De larga distancia.
Un edificio, algo que necesite sacar dimensiones, unos muebles, como ahorita se usa mucho de que tu casa la mueblas por medio de la realidad virtual.
Realidad aumentada, sí.
Realidad
sí,
aumentada.
Yo era mueblo, pero exacto. No, para soñar.
Para soñar los muebles que tendría.
Ya sé, porque sí.
Ahora imagínate con holograma, ya lo puedes medir, ya puedes saber cómo va a representarse todo eso. Y puedes planear un edificio también.
A ver, ¿ustedes han tenido la oportunidad de estar con un holograma, o sea, interactuar con algo así?
No.
No, absolutamente.
Yo nomás con el
en las películas.
Pues no interactuar, simplemente lo que hice fue pues verlo. O sea, ver su
ajá, el que más he visto es el que decías, el que colocabas como una pirámide sin punta en tu celular, boca abajo, uh-huh. Y ahí se proyectaba una imagen. Era eso lo más que he visto. Hasta ahorita hologramas. Creo que es lo más
el de mi credencial de la universidad.
¿Te cuenta?
Otro no. Pues es que México está en pañales.
No, sí. En una vez que fui a Alemania, en el museo de BMW había representaciones que tenían como, te daban una perspectiva holográfica. Eran imágenes, pero te daban esa perspectiva de que era un holograma. Y eso estaba, se me hacía muy padre.
Oye, eso está muy sí, chido. Sí. Yo sí me imaginé una vez, no, me traumaría.
¿A ustedes dónde les gustaría tener, o sea, cómo les gustaría ver los hologramas en el futuro? ¿Cómo les gustaría que estuvieran en su vida y se integraran?
Que estuvieran implementados, a ver, me gustaría que fuera un profesor. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene su tiempo, los profesores traen su tiempo y no puedes como hablar sobre estas dudas que te generan la clase de repente, entonces estaría interesante
sí, tener estaría para
dar asesorías, imagínate.
Hasta los horarios ya serían más fáciles de acomodar, mm-hmm. No sería como de que ya tenemos una clase a las 10 porque solo el profe puede hasta
de que
las 10
para
de
la para noche. La aplicación, sí. Para la educación sí me gustaría muchísimo que hubiera hologramas. Mm-hmm. Porque sí, muchas veces veía que los que graban sus clases, pero es muy diferente que tenga un holograma con realidad con inteligencia artificial, la cual sí te pueda contestar tus dudas.
Exacto.
Y que te pueda explicar bien.
¿Sabes dónde estaría padre tenerlas con inteligencia artificial? Por ejemplo, en la biblioteca que te guíe. O no sé, en la administración, ajá, que también te guíe hacia la oficina.
Preguntar por un libro y que te guíe ahí.
Que te guíe.
En el estacionamiento que le diga dónde estacionarse. Eso estaría padre. O simular a alguien de guardia afuera de los coches que los cuide. También sería algo padre. Uh-huh. Y si tiene inteligencia artificial e internet de las cosas, ¿por qué no comunicarse? Uh-huh. No sé, si se están robando un coche, comunicarse con el policía. Eso estaría padre.
No, imagínate por internet las cosas de que, no sé, que llegue y que aprenda el salón desde antes, que la computadora la esté prendiendo desde antes de que llegue al salón. Oye.
Que simule
ingenieros. Ya estamos innovando.
Que controle el salón, ¿no? Que digas, ah, ya entró el profe y no es el profe, es un holograma y prepara el salón en lo que llega el profe. Eso también estaría
sí,
padre.
Siento que me gustaría muchísimo, que el Culago se innovara en eso. Hay que tratar de innovar y que tengamos el primer maestro de holografía en toda la red universitaria y en todo México, ¿por qué no?
A ver, ¿a ti dónde te gustaría o dónde lo verías?
Me gustaría muchísimo la educación, pero también tiene muchas aplicaciones en la medicina. Diciendo que es un área, porque tengo muchos amigos que estudian medicina, y sí es muy difícil que no puedan plasmarlo. Entonces siento que hacer, como mencionaba Jonathan, de poder abrir el cuerpo y revisarlo más fácil, entonces siento que estaría muy chido, como de puedes aplicar ya y ya si te equivocas, pues te equivocas con el holograma.
Les darías prácticas más reales,
más,
¿no?
Sí, más reales, aunque aquí practican de que practican.
Sí.
Son muchísimos casos.
Y pero sí, lo haría más fácil, porque yo lo veía, por ejemplo, cuando iban los estudiantes de medicina, que interactuabas con los cuerpos, pero te decían, este es el páncreas y este es, y la neta no te das cuenta porque los libros te lo pintan muy diferente. Y imagínate un holograma en el que sea muy realista, podrías interactuar con él desde antes de interactuar con un cuerpo.
Sí, porque yo veo que tienen prácticas con pollos o con puercos. Pues imagínate que un holograma ya no mataría.
Ya con cuerpo, ya sí, no mataría. Con cuerpo,
sí, sí, hay con sí, cuerpo.
Pero al principio. O sea, al principio de tus prácticas, obviamente sí vas a hacerlo con cuerpos, pero obviamente te podías reducir como eso, ¿no? Y pues,
o podrías no hacerlo afuera de las horas que tienes establecidas para ir, por ejemplo, a la morgue a interactuar. Ajá, en tu casa que digas, oye, tengo libre esta hora, ¿por qué no empiezo a ver cómo es el cuerpo? ¿Cómo sería en realidad cuando lo vea? Y proyectas el holograma, interactúas con él y ya no tienes que estar justo con el cuerpo, ver quién le toca, estar con 5 compañeros o 10 compañeros alrededor de él. Eso estaría padre.
Incluso podría funcionar como manejo de emociones, ¿no? Sabemos que sí, cuando estás en cirugía, de estar pues...
No es lo mismo.
Sí, no es lo mismo cuando es una persona real a cuando está pues ya muerta la persona.
Bueno, para terminar con este tema, ¿cuántos años le ven para que esto se implemente o ya esté... Una de dos, o esté apenas comenzando o ya esté en su auge, ya esté...
Uy, no, yo... Que apenas va a estar comenzando. ¿Pero en dónde te refieres? ¿En México?
En el mundo.
¿En el mundo?
O sea, que ya lo veas en las
calles. Pues en el mundo yo creo que ya debe haber en muchos países de primer mundo, como Japón, China, todo ese tipo de países. Pero en México...
Ajá, que se globalice. Que nos falta, que tú ya se lo globalice.
Mucho, nos falta mucho.
¿Cuántos años le calculan? Yo le calculo
no mucho, unos poquito, como unos
10, 20 10 años.
10, 20 años, yo también. Años.
Yo para que sea con inteligencia artificial y ya esté... Porque también hay normas que tiene que cumplir. Sí, sí. Yo digo que unos 20 años. Pues bueno, este tema espero les haya gustado. Ahorita vamos a un corte, no se despegue, que el siguiente tema es igual de interesante.
Sí, porque hay que sacarle provecho.
Exacto.
¿Sí?
Hasta luego.
Archivo no localizado. Activando protocolo DR. Recuperación absoluta. Obsolescencia programada. Regresa luego de este proceso. Obsolescencia programada. Regresa luego de este proceso. Protocolo DR exitoso. Archivo localizado. Ejecutando comando back. Obsolescencia programada está de vuelta.
Obsolescencia programada está de vuelta.
Pausa. Música de anime y videojuegos.
Pausa. Música de anime y videojuegos. Pausa. Música de anime y videojuegos. Pausa. Música de anime y videojuegos.
And Valoran has heard the tale before about the cursed mummy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane.
Yeah. what he had done. Too late it was for him, for them, the evil curse had won. The anger and the anguish overwhelmed his fragile soul and caused a wicked tantrum that he never could control.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
Initiating System 1. Mantente actualizado con Tecno News. System 1
loaded. Y estamos de regreso con otro bloque que es el que a usted le gusta porque este informa, este lo mantiene al día.
Al día.
Y es el hoy vamos a estar tratando el tema que es Samsung redujo su beneficio un 52.1 en el tercer trimestre.
Samsung Electronics redujo su beneficio neto en el tercer trimestre un 52.1% interanual hasta $5,400 millones, principalmente por la caída de precios de los semiconductores. La ganancia operativa del gigante surcoreano retrocedió un 55.7% interanual, mientras que su beneficio bruto de explotación fue de $7,406 millones, un 52% menos que hace un año. A su vez, la empresa facturó en dicho periodo $53,303 millones, lo que supone un 5.3% menos que en el mismo trimestre de 2018. Los resultados están ligeramente por encima de los pronósticos que la propia empresa publicó a principios de este mes. En todo caso, julio-septiembre supone el cuarto trimestre consecutivo en el que la empresa ve un retroceso de beneficio operativo debido al desplome que han venido sufriendo los precios de los microchips, en parte por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Samsung espera que la demanda siga incrementándose poco a poco en el cuarto trimestre, momento en el que pretende comenzar a producir en masa los chips de sexta generación. Para 2020 espera que la demanda sea sólida, aunque advierte de que es probable que persista la incertidumbre debido a problemas en el entorno externo de la compañía.
Es muchísimo, sí, ¿no? Es para muchísimo. Lo que estamos viendo de cuántos millones de dólares.
Sí, sí,
miles
sí.
De millones es demasiado.
Pues escuchando la noticia, pues nos damos cuenta que Samsung se convierte en el mayor fabricante de semiconductores, ¿no? O sea, porque...
Ajá, en el 2017.
En el 2017, ¿no? Tras 25 años que Intel no lo dejaba.
Que o sea, estaba dominando.
Intel era el chido. Bueno, los recapitulamos. Un semiconductor, pues es un sistema que tiene las computadoras, que yo lo relaciono más, es como un lenguaje como la cabeza, ¿no?
Que son como sus componentes, que lo traen en todas las partes, ya sean computadora. Bueno, lo estábamos viendo, por ejemplo, que Samsung lo distribuye demasiado para computadoras y celulares, que es su fuerte. Y los componentes son lo que principalmente ha afectado a esta gran empresa.
Sí, pues su segundo trimestre del año ha sido realmente exitoso para Samsung, ya que ha logrado unos ingresos y beneficios récord, con un efecto colateral singular. La empresa surcoreana se ha convertido en el mayor fabricante de semiconductores del mundo, y eso a mí se me hace muy interesante y algo que tenemos que reconocer.
Y tuvo 7.2 mil millones de dólares sobre unos ingresos que tuvo de total de 15.8 millones.
Sí, no, imagínate, que, wow, de puro vender semiconductores, sí, se levanta, pero pues... Intel no dejaba el mercado, ¿no? Intel
sigue
estaba duro. Entonces hubo un momento en la economía, que siempre pasa, que cae el precio, sí, de los semiconductores, y es cuando Samsung pierde.
Se abarata, porque como dice, pasó a ser la cabeza, pues tiene una gran influencia, ajá, o el dinero le llega a gran parte, como estamos viendo, por esos semiconductores. Ajá. Y al momento de bajar esto de precio, hay que ponérselo fácil. Usted vende unos chicles y los estaba vendiendo a 2 pesos y estaba ganando 100 pesos. Y estaba ganando 100 pesos al mes. Pues imagínense que le dicen, no, pues sabes que ya los vas a vender en un peso. Y pues vas a seguir vendiendo la misma cantidad, ponle poquito más porque ya son más baratos. Pero cuando mucho vas a estar, ¿qué te gusta? Unos 100, 150, ya tendrás pérdidas.
Ya tuvimos grandes una pérdida pérdidas. Considerable.
Y pensar si estás vendiendo grandes cantidades de eso, pues es algo que preocupante. Pero Samsung, como lo menciona la noticia, ya lo había previsto, tenía sus pronósticos de cuánto iba a ser y salieron, pues parece que con números
verdes. Se preparan para
y salieron más altos de eso que esperaban. O sea, siento que no son buenas noticias, pero mejor de lo que esperaban han sido. Pues, y también pues los ha afectado los microchips, que también van de la mano con los semiconductores.
Sí, pues es que la demanda del mercado, cada vez que queremos nosotros móviles más potentes y con más memoria, y pues las tendencias hacen que cada vez los consumamos más, ¿no? Y más datos. Por eso es que el futuro de los protectores de Samsung, que se encargaba de crear ese tipo de sistemas, ¿no? Pero con el nuevo chip que pretende sacar, bueno, que el chip salió en el 2016, la generación sexta, ¿no? Salió con Intel. Pero Samsung también creó su versión 6 del chip, que lo quiso hacer en masa, ¿no? O sea, a partir del 2020 ya el chip va a estar produciéndose en masa, y siento que va a ser como un boom tan interesante.
Y como fue uno de los mayores productores en el 2018 de electrónicos, de componentes electrónicos, pues China fue uno de sus mayores compradores. De hecho, tenían, según lo mencionaron en la noticia, tenían un contrato que estaba por vencer en el 2018. De esto mismo que son los microchips, por lo que también afecta a Samsung, que se estaba acabando su contrato y tenían que otra vez seguir buscando.
Sí, porque mira, Samsung va a invertir 18 mil millones de dólares en los próximos 4 años para la creación y la capacidad de producción para chips y memorias en sus plantas en Corea del Sur. Pues hay que esperar a ver cómo reacciona Intel.
Pues según menciona esta noticia de Caixin, pues no sale nada a la luz, porque son temas difíciles de tratar, porque ahorita es un gran mercado, un mercado amplio en el que varios fabricantes te ofrecen esos microchips que tanta demanda tiene China, que son temas muy delicados de lo que sale y no sale, porque ya sabes que estos de los mercados, cualquier noticia hace que todo suba o baje en la bolsa, así que
pues está canijo.
Difícil
pues,
para Samsung.
Esperemos que la competencia sea benéfica para todos. Y no sé con qué quieres concluir, Jonathan.
Pues yo concluyo en que son cosas que pasan, pero empresas como Samsung sí están, toman sus precauciones para estos temas.
O sea, ellos saben,
tienen sus predicciones.
No pisan en lodos. O sea, ellos saben dónde van a pisar y cómo pisar.
Pero a veces es difícil adelantarte a los mercados. Son muy cambiantes,
pues sí,
y no todos estamos preparados.
Y la competencia. No sabes que vaya a sacar Intel y al rato se le tumbe el negocio, se le cayó el teatrito al Samsung.
Sí, como menciona la noticia, pues hay demasiada competencia. Y esto hace que ya no tengas solo un lugar de donde elegir, sino que tienes varios fabricantes que te ofrecen lo mismo y a veces mejores precios, a veces más facilidades, a veces es más fácil obtenerlos. Y pues esto afecta a todas las empresas, pero nos ayuda a nosotros porque cada vez ayuda a que avance la tecnología.
Sí, eso es lo más importante. Bueno, esto fue todo con el tema de la noticia de Tecnonews. Y hoy vamos con una sección que me gusta mucho y que también Jonathan la disfruta a veces.
Que es que como la de interactuar usted con nosotros.
Pregúntale a los geeks. Entonces es una sección que nos gusta bastante porque nos hacen preguntas muy interesantes que me hacen pensar en la noche y que tengo problemas para dormir porque los problemas existenciales de cómo soy, porque me llamo así. Porque de verdad nos hacen preguntas muy interesantes y como la que nos mandaron.
¿Su búsqueda no pudo ser procesada? Pregúntale a los geeks.
Hola chicos de Obsolescencia Programada, mi pregunta es ¿qué tanto está afectando la tecnología a las relaciones interpersonales?
¿Tú has tenido problemas con eso? Ni quiero hablar mejor.
A ver, comienza tú, a ver.
Pues yo...
Dime cuál ha sido tu experiencia.
Nunca me he peleado por Facebook, pero una vez fui presidente. Bueno,
pero no, la tecnología en general.
La tecnología en general, ay, pues tú eres el que peleas cuando vamos a comer que no estemos en el celular. Pero muchas veces, mientras que estamos esperando que llegue la comidilla, pues uno está ahí en el
Tiene
Facebook.
Tiene que estar al tanto de las noticias.
Pues es que uno se... pues se necesita como hábito. Es que siento que es como un niño con juguete nuevo. No lo quieres Vicente soltar porque Fernández. sabes que es algo novedoso. O sea, en nuestra generación está...
No porque
está
sientas que es novedoso, sino porque nos han inculcado en que tu celular ya es una parte tuya, es un extremo.
¿Quién te inculcó?
Desde que te dicen, ¿por qué tienes apagado el celular? Cuando te reclaman por eso. Hay gente que te reclama, ¿por qué tienes apagado el celular? Ya es algo de lo que dependemos.
Pues no, o sea, yo no lo han inculcado porque, bueno, mis papás jamás... O sea, yo cuando voy a Guadalajara, mis papás de que... No, estoy en la sala sin hacer nada y no quieren que esté con el celular. Y yo me digo, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada, o sea, no es nada malo estar
pero
con
no
el celular,
que tus papás, pero... sino que la sociedad te lo inculca. Porque ya simplemente te dicen, ah, ya no tienes computadora, no tienes esto. Pues la tecnología ya se va volviendo algo vital, un otro brazo que tienes.
Entonces sientes que con eso se desconectan a las personas.
Siento que entramos a otro mundo, a un mundo virtual.
Sí, yo también concuerdo contigo.
No me gusta ese mundo virtual, pero...
pero está chido.
No está chido.
Es que si lo sabes aplicar, sí.
A ver, ¿cómo lo aplicas? Un grupo de WhatsApp, estás en una mesa comiendo.
Bueno,
haz un grupo de WhatsApp de los que están comiendo.
A ver, tu tía que anda ahí, dar
de que, oye, ¿me pasas la sal por WhatsApp? No, pues como tú volteas y le dices, oye, pásame la sal.
Te digo, tienes que...
No, se hace fría la gente.
Nah.
Sí, sí se hace
fría. Es que depende. Cuando estás comiendo y de verdad estás disfrutando la plática, pues obviamente no vas a estar con el celular todo el rato. Porque si era comidas donde solamente estamos platicando y disfrutando y todo. Cuando vamos de Android, pues tampoco estás muy mucho tiempo en el celular. Más que cuando grabas sus historias para Instagram.
No, exacto. Ahí es donde afecta también las relaciones con tus amigos. Porque lo que no subes a Instagram no pasó.
A mí
es
nunca,
lo que ha pasado ahorita.
Nunca me ha reclamado un amigo de ¿por qué no me etiquetaste en esa foto?
No, yo no digo eso. Pero
estás con el celular o porque no me...
Pero por ejemplo te dicen, es que ayer fui a la playa y te dicen, en serio, no sabía. ¿Por qué? Porque ya no hablas con él, sino que todo lo que aparece en tu Instagram, todo lo que aparece en tu Instagram es lo que pasó. Según nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Ya ahí,
bueno,
a partir
sí, o
de
sea,
ahí
si
hacemos
subes,
conjeturas.
Es que si subes tu historia a Instagram, pues te das cuenta de, güey, fui para allá, ¿no? O sea,
pues
ahí,
sí, exacto.
Hay que ir así, pero...
O por ejemplo, si sales con una amiga, ya te dicen, ay, es tu novia, ¿ves?
A mí me gusta que mis amigos cuando viajan compartan sus historias. Y yo cuando se van de intercambio a mis compañeros de aquí del centro universitario les digo, sube historias. Porque así te das cuenta de cómo es irte de intercambio y te sientes ahí. O sea, a mí me gusta. O sea, es como mi idea, ¿no?
A mí me gusta, por ejemplo, con mis mejores amigos, hablar con ellos, ¿no? Decirle, enséñame todas tus historias.
O sea,
lo que dices
sí
es, platícame
con ellos,
tu experiencia.
Sí hablas, sí.
Porque no es lo mismo ver una foto y decir, se la está pasando bien bonito. Y aquel llegue y te diga, no, pues sabes que la neta está bien chapa.
Yo les digo que suban historias.
Fue el camión.
Es que yo cuando me refiero a que suban historias es porque muchas veces no tengo tiempo para andar mandando mensajes
pero
a todas
sí para
las
ver
personas.
Las
pero, o sea, es que es depende.
¿Cuánto te quita ver unas historias? No, al final se hace más tedioso. Te quita más tiempo
no,
ver historias.
Así.
Porque ve, mensajes tardas, ¿qué te gusta? Unos 30 segundos en contestar. Cuando mucho una plática.
Y si se queda la
plática. Y una historia, le picas, ya se fue un minuto, ya se fueron 10, ya se fue la hora. Y la neta, pierdes más tiempo.
Sí apoyo tu idea de convivir.
Yo apoyo la mía también.
De jugar, de hacer eso, pero también hay que ser tan extremistas de, no, que si vas a comer, pues...
Yo lo veo de otra manera.
No.
O en las relaciones,
puede,
por ejemplo,
sí
cuando tienes
puede.
Novia, que te dice, ¿por qué le diste like a esa chava?
Eso es tóxico.
Si es tu amiga, ves, se vuelve tóxica. A mí digo que se vuelve tóxica en ciertas maneras, porque ya te dicen, ya le diste like, ya le diste me divierta, a mí no me das like. Se vuelve algo tóxico y no me podrás decir.
Quiero una pareja tóxica. Búsqueme, por favor.
Por favor, mándeme
nunca he
mensaje
eso,
a
la
mi
verdad,
Facebook.
Nunca he vivido eso de,
yo sí.
De tener una relación tóxica, pero sí afecta. O sea, si estamos tan
ahí. Sí afecta,
y sí,
¿verdad?
Y sí, pues los memes que salen en Facebook de las conversaciones de personas que se pelean por eso, me dan mucha risa, pero sí pasa. O sea, sí
es
pasa.
Que afecta de dos maneras. Tenemos las afecciones buenas y las malas, o sea, lo que te afecta de una buena manera y lo que te afecta de una mala. Como lo mencionabas, por ejemplo, las historias, pues ya conoces, o los videos en YouTube, pues ya son cosas que, por ejemplo, bueno, nos estamos yendo del tema.
Sí, no.
Regresemos, estamos hablando de las relaciones. Bueno, ves que tu amigo se fue, te puede dar consejos, ya te puede decir, oye, pues yo ya cometí esto. Tú le dices, quiero ir a ese país y vi que tú...
O sea, y nosotros lo vivimos. Cuando yo te preguntaba de Canadá, tú me ayudabas.
Pues
y sí teníamos ese, sí teníamos sí, como ese conecto. Pero igual... Si tú vas con tus amigos, y cuando llegué, hablamos, y tú también cuando, o sea, sí lo haces, pero también está chido que le digas, sube tus historias para
yo
ver,
no
conocer,
digo, sube tus historias,
para animarte,
es
yo
su
sí,
vida.
Yo
es,
les digo.
Eso afecta a la relación, ¿ves? Lo estás
o sea,
obligando.
No lo obligo, lo yo les recomiendo obligando. Que suba su experiencia para poder conocerla y poder darte una visión de cómo es el país, para que te animes y digas, pues vámonos, está bonito, me gustó, yo quiero visitar ese
eso
lugar
sí,
porque
eso
es
sí,
chido.
Cierto.
Pero ya que no sé.
Pero hay algo que me impacta para concluir, porque se nos va el tiempo, es ver, por ejemplo, a los niños con sus abuelitos. Ya los ves pegados en la tecnología y afecta el tiempo que pasan con ellos. O sea, ya no dedican el tiempo a estar esos pocos minutos con sus abuelitos.
Duda, mi abuelita, mis dos abuelitas se volvieron adictas a Facebook y a Snapchat. Suben sus historias, ellas todos muy felices. Y para mí se me hace bien porque les está ayudando.
Pero cuando están contigo, ¿qué quieres? ¿Que platiquen o que suban historias?
Para mí que ella esté feliz.
Yo pienso.
Yo la veo, yo la saludo y ella está. Pero si ella está feliz.
Esas son nuestras conclusiones, Radio Escucha. A ver qué tiene usted de conclusión.
Mándenos un mensajito. Mande mensaje, nos gustaría saber su opinión sobre
esto. Si de verdad les haya gustado, este debate estuvo chido.
Cuéntenos su experiencia de su relación tóxica, me gusta.
Puedes sanar heridas con nosotros, comentarlo, no hay problema, todo se queda aquí.
Y pueden ver mis historias en Instagram como Jesús Asensio, ya saben, ahí me pueden seguir.
Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Jonathan Andrade.
Yo soy Jesús Asensio y fue un gusto estar con ustedes.
Nos vemos en otro programa. Adiós.
Aún quedan muchas preguntas por contestar, pero por ahora la red está caída. Continuaremos navegando la próxima semana en Obsolescencia Programada.